6:31, una de las noticias más importantes y que acapara la atención de los colombianos es la elección del nuevo o la selección del nuevo fiscal general de la nación. Una terna que está conformada por 3 mujeres, algo muy interesante y muy valioso para las mujeres en Colombia. Pero la incertidumbre domina la elección de la nueva fiscal general en la Corte Suprema de Justicia. Polarización e inseguridad marcan el clima en el órgano de justicia más alto del país tras acusaciones serias de vigilancia y amenazas contra los magistrados. Le hemos pedido la colaboración al abogado Andrés Díaz para que nos dé su punto de vista con respecto a esto que está ocurriendo en Colombia. Inicialmente, doctor Andrés, ¿cómo funciona, cómo se da la elección del fiscal general de la Nación en nuestro país?
Jorge, un saludo muy especial para ti, para la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes. La selección del fiscal general de la Nación aparentemente es muy sencilla. Es una terna que envía el presidente y que debería ser escogida por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, como bien lo dijiste hace un momento, el presidente de la República envió una terna compuesta exclusivamente por mujeres, actualmente la doctora Buitrago, la doctora Adriana Camargo y la doctora Amelia Pérez. Recordemos que inicialmente había enviado una terna distinta, pero hubo que recomponerla hacia septiembre y por lo tanto a partir de octubre esa es la terna que está bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia.
Sí. ¿Cuántos votos se requieren para llegar a ser fiscal general de la Nación? Recordemos que ya hubo un intento de parte de la Corte. Ninguna de las candidatas alcanzó la votación necesaria.
Correcto. Para llegar a ser fiscal general se requiere una mayoría calificada. Esto es, no se requiere la mayoría simple de 50+1 de los votos, sino que en este caso se requiere que el candidato o la candidata obtenga 2/3 partes del total de los votos. En este momento, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia tiene 23 magistrados. Los oyentes sabrán que la Corte Suprema de Justicia en realidad tiene unos magistrados más, pero la sala de primera instancia y la sala de instrucción penal no cuentan dentro de esta elección, razón por la cual quienes escogen son las salas ordinarias de la Corte Suprema de Justicia, que, como le digo, suman 23 magistrados. Las 2/3 partes de eso son 16 magistrados y ese es el número mágico, por decirlo así, que tiene que obtenerse para ser fiscal general de la Nación.
¿Qué pasa, doctor Andrés? Si no se alcanzan los votos, ¿queda la vicefiscal actual del periodo del doctor Barbosa?
Eso es correcto. De hecho, el reglamento de la Corte prevé que la votación en cada sesión se hace a partir de 3 rondas. Lo primero que ocurre es que todos los candidatos se someten a votación. Si alguno de ellos obtiene 16 votos, pues hasta ahí llega la votación, se selecciona y se sigue, pero si no llega a los 16 votos, se hace una segunda ronda con los 2 que mayor votación obtuvieron. Si ahí tampoco se logra la mayoría calificada, se prevé hasta una tercera ronda en la cual se vota individualmente cada uno de los candidatos. Ahora, si ahí tampoco se llega a un acuerdo, pues se tiene que levantar la sesión y volver a convocar para una nueva ronda. Eso fue lo que ocurrió hace unos días en la sesión ordinaria de la sala plena. No se alcanzó la mayoría, razón por la cual se convocó a una segunda sesión el 8 de febrero. El asunto, como usted bien lo apunta, Jorge, es que el periodo del fiscal se acaba el 12 de febrero. Eso quiere decir que este 8 de febrero es la última oportunidad, por decirlo así, que tendría la Corte Suprema de Justicia para seleccionar a una fiscal antes de que termine el periodo del fiscal. Si eso no se logra, la vicefiscal quedaría encargada durante el tiempo que tarde la Corte en seleccionar.
Sí. Óigame, y aquí viene el tema que hablaba al comienzo de esta entrevista, la polarización. Hay gente a favor, en contra. Algunos exaltan el trabajo de los magistrados, otros le dan palo. ¿La Corte está dilatando la elección?
Pues Jorge, es que ahora en esta selección ha ocurrido varias cosas inéditas. Una de las principales es que el presidente de la República envió una terna, digamos que históricamente muy temprano. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 20 años la norma ha sido que el presidente envía una terna incluso después de que ha acabado el periodo del fiscal. De hecho, habría que remontarse hasta la época de Mario Iguarán, que estoy hablando del año 2005, para encontrar un antecedente en el que el presidente de la República presentó una terna antes de que acabara el fiscal. Pero en ese entonces lo presentó 24 días antes. Para que los oyentes comparen, el actual presidente mandó una terna 8 meses antes de que finalizara el periodo del fiscal. Entonces, eso nos ha llevado a creer que la Corte lleva mucho tiempo debatiendo el sucesor o la sucesora del fiscal, cuando en términos reales lleva una votación que ha empezado la semana anterior. Y lo que ocurre es que para seleccionar fiscal históricamente no se hace una, ni dos, ni tres, ni cuatro rondas. Por ejemplo, en los últimos fiscales, mira, Francisco Barbosa, que es nuestro actual fiscal, tardó 5 rondas y apenas consiguió los 16 votos. Es decir, pasó raspado. Néstor Humberto Martínez, sí, su predecesor, que fue una de las más rápidas, hizo 4 rondas y llegó a los 17 votos. Y ni hablar de otros antecedentes como el caso de Vivian Morales, en donde pasaron 25 rondas, estamos hablando de 16 meses de interinidad durante el tiempo en el que estuvo encargado de la fiscalía Mendoza Diago.
Sí. Óigame, doctor Andrés, esto es como los cardenales en Roma, ¿no? Se demoran en el Vaticano para elegir el Papa. Pregunta final, porque tengo un invitado en línea. Entonces, ¿para cuándo la elección?
Bueno, actualmente la Corte está sesionando cada 15 días. Eso es muy bueno porque eso es bastante rápido. Sin embargo, la cosa no está fácil porque no parece haber consenso ni siquiera en si se va a escoger rápido o si se van a tomar el tiempo. Una serie de magistrados están más interesados en acelerar el proceso, mientras que otros están tomándose el tiempo. Según los medios, hasta ahora parece que va ganando el voto en blanco, por decirlo así, pero la verdad es que estamos dentro de los términos normales. Jorge, cierro con un mensaje para que los oyentes lo tengan claro. Aunque el periodo del fiscal es de 4 años, en la práctica el periodo del fiscal es 4 años y pico. Ese y pico es el que continúa el vicefiscal o la vicefiscal encargada. Eso ha sido así toda la vida en el periodo entre Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Pasaron 8 meses de interinidad. Antes de eso, entre Eduardo Montalegre y Néstor Humberto, pasaron 4 meses. Entre Vivian Morales y Eduardo Morales, 3. Y Eduardo Montalegre, 3. Y como ya lo había dicho, entre Mario Iguarán y Vivian, 16 meses. Sin embargo, en este caso, una cosa que no ha salido todavía muy al debate es que en diciembre, este diciembre, hace un mes, la Corte modificó su reglamento y ya no se requiere los 16 votos, sino únicamente 2/3 partes de los magistrados en ejercicio. Esto es importante, Jorge, porque dentro de un mes o dos salen 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que en abril va a ser únicamente requerido 12 votos. Eso hace que esta fiscal vaya a ser seguramente la fiscal menos votada de la historia.
Bueno, muy interesante y muy didáctico.